Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es tu podcast para que puedas disparar las ideas. Innovación, tecnología, cómo poner a facturar más tu negocio, cuáles son las tendencias tanto en publicidad como en mercadeo, en branding. Todo eso lo hablamos aquí. Y en este episodio vamos a hablar de si tengo poco presupuesto, cómo puedo hacer mucho o hacerlo más eficiente, cómo puedo tener impacto a pesar de no tener grandes presupuestos por invertir en marketing o dar a conocer mi proyecto. Y esa es una pregunta que me hacen tanto que dije, voy a hacer un episodio para ayudarlos. Y es que nosotros en las distintas compañías, pero una de ellas es Team Remoto. En Team Remoto, que es la de consultoría, nos especializamos mucho justamente en proyectos con poco presupuesto y tienen varios retos. Vamos a ir primero a cuáles son los retos que tiene un proyecto con poco presupuesto. Lo primero es que el mayor reto es saber definir muy bien dónde y en qué espacios o qué lugares está el target al que tú quieres apuntar, que tú sabes que va a valorar tu propuesta, que va a valorar tu producto y que va a estar dispuesto a pagar lo que tú pretendes cobrar por él. Entonces, el primer desafío es asegurar que conoces dónde está y cómo llegar a él. El segundo desafío de alguien que tiene poco presupuesto es que tiene pocas balas para pegar al centro de la diana. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás una marca que tiene, no sé, más de $20,000 al mes en Latinoamérica para invertir, hay otras marcas que tienen $1,000, hay otras marcas que tienen 500, hay otras que tienen 4,000, hay mucha variedad en el mercado. Pero aquellos que tienen poco presupuesto y que saben además que quizás es el poco oxígeno que tienen, ¿qué quiere decir tener poco oxígeno en los negocios? Que tú tienes un presupuesto estimado para invertir en marketing y tienes una meta de ventas. Si no logras esa meta de ventas, se acabó el oxígeno del negocio. Es decir, no tengo cómo seguir funcionando, cómo respirar. A esos proyectos son los más desafiantes porque ni siquiera tienen un fondo que van a ir invirtiendo poco a poco y que luego si funcionan invierten más, que ese es un estilo de negocio, sino que es que si no vendo se acaba el proyecto o no paso a la siguiente ronda de levantamiento de capital o no puedo sostener los gastos. Entonces, para esos proyectos, ese desafío hace que la toma de decisiones hacia dónde apuntar tiene que ser muy bien curada y eso lo vamos a hablar aquí, porque tienes menos balas, tienes menos oportunidades para lograr pegar en la audiencia que tú pretendes que tenga un cambio de acción y te compre o se acerque o pregunte o participe. Lo otro, que el otro desafío que tienes es en el tiempo que lo quieres conseguir. ¿En cuánto tiempo quieres conseguir esas metas o esos números? Y el cuarto desafío es aterrizar la expectativa a la realidad. Entonces, entendiendo que esos son los desafíos, entender dónde está la audiencia, objetivo que tú crees que va a valorar tu propuesta. Lo segundo que decíamos era, bueno, tengo pocas balas. Lo tercero es asegurar que ese presupuesto que yo tengo y que va a tener el mejor rendimiento posible, entender en cuánto tiempo necesito ese rendimiento. Y por último, ya vamos a hablar de cómo poder de alguna forma extender la vida de esos clientes que tienes para que captes nuevos y fidelices a los que ya captas. Bueno, dicho esto, hablemos de cómo enfrentar esos desafíos, que esa es la gran pregunta. ¿Qué hago si tengo poco presupuesto y cómo enfrento los desafíos que eso implica? Lo primero es asegurarse que ustedes entienden bien el producto y servicio que ofrecen y entienden muy bien a sus competidores en el mercado. He visto a muchísima gente, desde la industria del entretenimiento hasta el área de servicio, estrellarse porque tenían poco presupuesto de mercadeo, pero su precio era el más alto del mercado. Entonces tenían pocas oportunidades para atraer clientes y seguramente si no tienen un buen cerrador de ventas, tu presupuesto de publicidad y mercadeo, por más que atraiga gente, si no lo estás preparado para cerrarlo, perdiste ese dinero. Entonces, lo primero a hacer es decir, ok, ¿cuánto alrededor tengo? Y vamos a hablar de cifras. Si tú estás en Latinoamérica y tienes la posibilidad de invertir $10,000 en un mes o dos meses, creo que puedes lograr unos resultados interesantes dependiendo del costo de tu producto o servicio. ¿Qué quiere decir costo, producto o servicio? No es lo mismo vender algo que cuesta $20 a un servicio que te puede costar $1.200 al mes a una persona. Implica muchas otras cosas. Entonces, cuando tú tienes poco presupuesto, lo primero es sentarte con el departamento de ventas, y si el departamento de ventas eres tú, porque en el emprendedurismo es así, a veces soy el de mercadeo, a veces soy el de ventas, tienes que primero asegurar que tu estrategia de ventas, es decir, tu forma de cerrar, tus argumentos, cuando la otra persona tiene dudas sobre la adquisición o no de tu producto, sabes cuáles son las objeciones posibles que puede tener alguien a la hora de adquirir tus productos. Es decir, mira, una objeción es, yo fui, vamos a suponer que Noxo Studio, que es donde yo grabo este podcast, quiere hacer una pauta y tiene poco presupuesto y quiere hacer una campaña para que la gente sepa. Entonces, bueno, alguien que viene podría dar una objeción al presupuesto comparándolo con otro estudio que esté cerca o que tenga más o menos los mismos beneficios. Y eso de antemano lo tiene que saber refutar o contraargumentar o incluso en darles una manera muy clara de explicar el valor de por qué este estudio y otro estudio. Un error que he visto muchísimo cuando se tiene poco presupuesto es que el dueño del negocio, que es el que toma decisiones sobre cuánto se invierte en mercadeo, pone a atender el negocio y a las ventas a una persona que no logra convencer o no tiene la información necesaria para poder desempeñarse de la manera correcta en una reunión de ventas. Entonces se hace todo el sacar la marca, darla a conocer, se hace toda la comunicación, llegan los clientes y no es el decision maker o la persona que está invirtiendo la que los atiende, sino un colaborador, un socio que no está tan empapado del negocio o incluso un familiar, alguien que te está ayudando y lo pones a atender las llamadas o lo pones a atender esas reuniones y ¡pum! Se cae la venta. Ahí perdiste tu presupuesto de mercadeo porque el retorno de inversión tiene dos fases. El retorno de la inversión tiene la fase de ya tengo tu atención, que le llamamos un lead, un potencial cliente, alguien que ya tiene tu atención, ya te dijo me interesa, quiero más información, dame más información, vamos a hablar una segunda reunión, una tercera reunión. Esa persona obviamente está en otro lugar muy distinto a el que no te conoce. Y al que te conoce pero no ha terminado de cerrarse, está buscando que tú con tu presupuesto de marketing le des los argumentos para poder elegirte a ti. Y todo esto tiene que estar contemplado antes de que gastes $1. Y se los digo porque hemos tenido cientos de clientes al mes en Team Remoto, sobre todo que atendemos proyectos con bajo presupuesto. Y wow, qué tristeza da cuando sí te enviamos una lista de 110 potenciales clientes porque hicimos una super campaña de ads, porque hicimos muy buen contenido, porque hicimos una estrategia de funnel y de repente en la atención a ese cliente no estaban ni preparados para competir con el mercado. Y no es preparado de que tenga la información, que me la pase mi jefe y yo sepa qué decir. No, es que tienes que saber qué está diciendo tu competidor. Es que tienes que saber cómo están manejando los cierres tus competencias. Si no sabes eso y tienes poco presupuesto, no inviertas. Primero atiende cómo vas a cerrar. Dicho esto, ya yo les dije $10,000, pero vamos a suponer que estás en los Estados Unidos y eres una marca que pretende conquistar. Lo primero a determinar, que les decía, que el mayor desafío es saber dónde está tu audiencia. He tenido clientes que me dicen, Vero, voy a lanzar mi marca de café o mi marca de ropa en Estados Unidos. Entonces les pregunto, ¿y cómo estás haciendo tu segmentación de anuncios en la plataforma? Y me dicen, bueno, estoy apuntando a toda la Florida, también a Nueva York porque puedo vender online y a San Francisco y a tal estado. Y yo digo, wow, no vas a llegar a ningún lado. Porque si tú te concentras en una zona o en una ciudad en específico, es más probable que puedas generar los mensajes correctos alineados a la cotidianidad de esa ciudad para que la gente sienta más relevante esos anuncios y tenga la decisión de si voy a invertir en este proyecto. Pero si lo siento muy distante, tiene que ser un objeto de deseo que algo que tú necesites. Por ejemplo, les doy ejemplos de cosas que he visto en internet. Cuando vemos estas aspiradoras que compiten con la Dyson, entonces ahorita sale muchísimo en anuncios de todas partes que ponen las dos aspiradoras a competir. Bueno, como esa es una necesidad que no importa mucho la ciudad donde estés, si tú tienes un buen sistema de distribución, bueno, quizás ahí no aplica tanto. Pero si tú eres un servicio de abogado, si estás prestando coaching, psicología, clases particulares o eres una marca, primero asegúrate como Risk, conquistar un territorio y luego apuntas hacia otros. Pero ¿dónde te vas a lograr posicionar? Les voy a dar un ejemplo de historia. Yo no sé si ustedes conocen a la fundadora de Bumble. Ella es una de mis empresarias favoritas jóvenes. Creo que fue una de las primeras jóvenes en ser mil millonarias de la era tech en los Estados Unidos. Y su historia siempre me ha fascinado, me parece increíble. Y es el ejemplo de cómo poder dar a conocer un producto con poco presupuesto. Antes de ella estar en Bumble, ella participó en la fundación de Tinder. Y de hecho, su pareja era uno de los fundadores de Tinder. Y ella se encargaba de todo el mercadeo y era como cofundadora del proyecto. En un momento, esa relación fue súper tóxica. Ella siente que hubo mucho maltrato también y mucha agresión con el ámbito laboral. Y ya Tinder era Tinder. O sea, ya era una de las aplicaciones más descargadas en los Estados Unidos. Era el cambio en la industria de citas. Y para los que no lo conocen, Tinder es una aplicación donde tú puedes conocer gente y comenzar a salir, a tener un date, etcétera. El punto es que Tinder se viralizó muchísimo, creció muchísimo y esa relación se fracturó y ella tiene una versión que incluso le hicieron en la negociación que hicieron para retirarla del negocio. Ella afirmó no hablar de eso por un montón de años, pero se sabe que es un caso bastante fuerte. El punto es que ella decide que va a hacer otra cosa y un inversionista se le acerca y le dice, ¿por qué no armamos una competencia Tinder? Y ella decía, no, pero Dios mío, ¿tú sabes lo difícil que puede hacer pegar una aplicación, que alguien la descargue, la use? A mí me costó muchísimo por hacerlo con Tinder y eso fue en un momento de las aplicaciones. Yo no sé si lo puedo hacer de nuevo. Y este inversionista, y entre millones de cosas que pasaron, él la convence. Y ella decide que va a ser una aplicación muy inspirada en su historia de vida y en las agresiones que había vivido. Y por eso decide que Bumble comienza como una aplicación donde las mujeres tienen que dar el first move o el primer paso para poder, o sea, cuando tú en una aplicación de citas haces como match porque estás viendo mucha gente y justamente dos personas coincidieron en que se gustan digitalmente, ahí cuando se gustan, era lo que pasaba en Tinder. Puedes comenzar a hablar, pero tienes que hacer match. La otra persona te tiene que haber gustado tu perfil y a ti el de ella. En Bumble, la diferencia es que tú podías hacer match, pero si la mujer no es la primera en saludarte, eso fue sobre todo al principio, eso ha cambiado mucho, pero al principio de la aplicación, si ella no te saludaba, la conversación no progresaba. Ella tenía que dar el primer paso. Y era una forma de asegurar que la mujer pudiera pensar bien a quién responderle y quién no, y de alguna manera darle más seguridad, etcétera. De hecho, Bumble hizo muchas estrategias bastante disruptivas. Y ella me encanta porque justamente lo que hizo, como hizo crecer a Tinder, fue a través del mercadeo. Oye, siento que es una especialista de marketing. ¿Y por qué les estoy contando todo esto y cómo se une a lo anterior? Yo les decía que hay que saber conquistar un territorio, una ciudad. Porque nos volvemos como tenemos poco presupuesto y queremos todo, queremos llegar a nivel nacional. ¿Cómo vas a querer llegar a nivel nacional si tienes 3 mil dólares, $500? ¿Por qué no lo pones en un municipio, en una alcaldía? ¿Por qué no te centras en donde más disposición de compra va a haber? ¿Por qué no te centras en un target que no es el que todo el mundo está apuntando? Porque mientras tú apuntes al que todo el mundo está apuntando, más costoso es, porque más opciones tiene ese target. ¿Qué hizo la fundadora de Bumble? Se fue a el público mormón y estudió cuáles estados en los Estados Unidos vivían los mormones y empezó a hacer una estrategia para que entre mormones hicieran match y la mujer diera el primer paso. Y por eso fue que se viralizó la aplicación de citas. Ella pudo haber apostado a nivel nacional, también lo conocía, ya había hecho Tinder, pero decidió que con Bumble lo iba a hacer por nicho, porque sabiendo conquistar un nicho, tienes oxígeno en el negocio. Y una vez que tienes oxígeno en el negocio, tienes más presupuesto de marketing. Entonces, ¿por qué apuntar a un nicho? Porque conquistando un nicho, tienes ventas y las ventas son el oxígeno de todo negocio. Tú tienes que asegurar unas primeras ventas para llegar por encima de tus gastos fijos al mes. Y una vez que tú llegues por encima de tus gastos fijos al mes, lo que va a venir son ganancias. Y esas ganancias, claro que se pueden convertir en reinvertir para hacer crecer la marca, para darla a conocer, para conquistar más mercados. Entonces, miren qué valioso. Y como esas, hay muchísimas historias de productos que las salieron de nicho para corredores, de productos que se enfocaron en una ciudad y montaron tres locales, y luego de que conquistaron esos tres locales es que cuando llamaron la atención de la ciudad de al lado. Pero una de las cosas más tristes que veo es que cuando la gente piensa que su producto es digital y todo el país lo puede adquirir, porque bueno, son clases online, etcétera, no se preocupan por conquistar un país, una ciudad, un territorio. Dicho eso, avancemos. ¿Qué más podemos hacer si tenemos poco presupuesto y qué tenemos que contemplar? Lo otro que nosotros contemplamos muchísimo es: olvídate de las recetas mágicas, y entre esas están los influenciadores. Cuando tú dices recetas mágicas, es que tú dices, wow, si esta persona me publica en los stories, yo voy a vender todo lo que necesito vender. Y de repente tomas un riesgo muy alto, que a veces pagan muy bien los riesgos altos, pero ustedes saben que los riesgos altos tienen que venir con un estudio o con data que los sustente para que realmente tú sientas una conversión de 10x, ya que estás invirtiendo 6x, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo he visto muchísimos proyectos invertir una cantidad enorme en comparación con su presupuesto. Quizás para una marca de bebidas a nivel nacional, esa cantidad es poquita. Pero para un emprendedor que se acerca a nosotros en remoto, invertir $5,000 en un influencer o $4,000 es dinero que si no funciona no van a recuperar. Pero ¿qué pasa? Te dejas ilusionar porque ves que ese influenciador vende sus propios productos muy bien o escuchas que le ha ido muy bien a otros negocios. Pero quizás esos negocios tienen un presupuesto con mayor holgura y en un mes que no le fue tan bien al influencer, no importa, porque tienen más presupuesto en otros canales que le genere igual ventas. Si tienes poco presupuesto, ten muchísimo cuidado a la hora de invertir con creadores o con influencers. ¿Eso quiere decir que no lo hagas? No. Eso quiere decir que no te lleves todo ese presupuesto ahí, porque es mucha responsabilidad en una sola bala. Trata de por lo menos dividirlo en varias y decir, voy a poner una parte en ads, voy a poner una parte en quizás un microinfluenciador, voy a hacer una estrategia de conversión haciendo una colaboración con otra marca, no lo sé, pero trata de tratar de, si son pocas balas, que no sea una sola, porque si no funcionó y no pensaste en la estrategia adecuada para poder sacarle el mayor provecho a ese influenciador, va a ser súper triste que perdiste ese presupuesto que tenías para ese mes. Y si es un negocio pequeño, es más doloroso todavía porque necesita oxígeno para seguir funcionando. Ahora bien, otro punto que me parece fundamental es definir en ese periodo de tiempo. Yo creo que eso se define en función de tus gastos, con qué velocidad van tus gastos, que tú necesitas mover más o no los resultados de mercadeo y posicionamiento. Cuando tú haces marca, es un plan a largo plazo. Por ejemplo, nosotros lo hacemos mucho con las compañías que tenemos. Nuestro plan es a largo plazo y todos los meses se hacen cosas para que haya más reconocimiento de marca y más posicionamiento de la marca. Pero en ese presupuesto no está la contribución a ventas, está la contribución al patrimonio, al valor del negocio. Entonces, por ejemplo, con una de las empresas que yo misma dirijo, nosotros sabemos que necesitamos invertir parte del presupuesto para la conversión de potenciales clientes y una parte del presupuesto la estimamos solamente al crecimiento de la marca. Y ahí no estoy esperando que haya conversión a venta. Eso depende mucho de tu realidad del negocio. Entonces, ¿en cuánto tiempo necesitas vender y en cuánto tiempo tus gastos van necesitando esos ingresos? Eso es muy importante, porque si tú no necesitas que una campaña funcione en 3 semanas, tú tienes que generar una campaña muy disruptiva, porque en 3 semanas tienes que resaltar por encima del resto y tienes que hacer que la gente lo recuerde y tenga un deseo tan alto para tomar una acción inmediata. Por eso ustedes ven que cuando hay poco sentido de urgencia, la gente dilata más la decisión. Entonces, si tú tienes poco tiempo para generar ventas porque necesitas ese oxígeno, más te vale que la creatividad de tu campaña, de tu proyecto y de tus artes y anuncios sea tan valiosa y tan diferente a todo lo que hay que va a dar resultados en poco tiempo. Y como les decía, invertir en el posicionamiento que te den a conocer como marca personal, como marca persona, como nuevo producto, es una inversión a largo plazo y tú puedes estimar, por ejemplo, todos los meses yo voy a tener esto destinado a las ventas y $1,000 nada más destinado a la marca. No le voy a exigir a esos $1,000 que tengan los resultados de una venta cerrada, sino que la gente entienda mi marca, la valore, sepa que existe. Y puede ser desde invertir en patrocinios hasta invertir en iniciativas de branding. Y ya para cerrar, para no hacer este episodio tan largo, porque sabes que me gusta mucho que esto los escuchen mientras hacen ejercicio, que el otro día me mandaron el podcast On Topic puesto en un gimnasio en todas las pantallas. Y yo decía, wow, no, en un lugar donde me imaginé que iba a estar, no era en las pantallas de un gimnasio. Pero bueno, la persona que me lo grabó y me lo envió, demasiadas gracias por contarme. Pero como me gusta que esto sea una cápsula que tú la escuches manejando, etcétera, ya voy a ir cerrando. Si tienes poco presupuesto, pregúntate qué elementos tienes a la mano con los que puedas generar colaboración para darle más alcance a tus campañas. ¿Tienes amigos que tienen otros negocios? Busca hacer colaboraciones con ellos. ¿Tienes gente que conoces que son microinfluenciadores o la esposa de un amigo tiene una cuenta de deporte y podría? Entonces busca sentarte con esa persona a ver cómo pueden en conjunto ayudar a hacer crecer el negocio y quizás le das comisiones. Revisa primero tus recursos y no te vayas solamente a la expectativa de destinarlo todo al pequeño budget que tienes. Acompaña ese presupuesto con algunos intangibles que has venido construyendo a lo largo de los años, relaciones, conocidos, amigos, base de datos, para que acompañes al presupuesto pequeño que tienes con iniciativas claras en esos otros canales. Y bueno, y si quieres que te ayudemos, obviamente nos puedes escribir también a Team Remoto. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este episodio llega a ustedes gracias a TicketPlate, que es una de las plataformas donde puedes encontrar todos los conciertos, los cursos, qué está pasando en el habla hispana en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Ingresa a TicketPlate.com y revisa y no te quedes en tu casa sin tomar. Se te pasan los fines de semana y no armas planes porque no sabes qué está pasando. Métete en TicketPlate.com y quizás estás esperándote ahí el curso que necesitabas hacer o te das cuenta que viene y toca tu grupo favorito que no sabías que iba a tocar en tu ciudad. Actívate. TicketPlate.com en este 2024, una de las mejores plataformas para poder conectarte con la propuesta cultural y entretenimiento y educación de tu país. Y ahora, Grupo Bancolombia es una de las plataformas que más nos apoya y me encantaría que revisen las redes sociales de Bancolombia, que vean lo que estamos haciendo ahí, porque esa también la llevamos en una de mis empresas y es una compañía que valoro mucho el esfuerzo que hace por el bienestar del emprendimiento y sobre todo en estos temas de salud financiera, gastos hormiga, poder entender cómo dar más rendimiento a nuestras inversiones. Por supuesto, vayan a las redes de Bancolombia, un grupo bancario que está en Guatemala, en El Salvador, en Panamá y en Colombia, y una empresa que es modelo en Latinoamérica porque incluso ya cotiza en la bolsa. Y sobre todo, gracias a Jeff y a todo el equipo de Noxo Studio que hacen posible que este episodio llegue para ustedes. Me despido, hasta el próximo On Topic.